El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos. Hoy nos hemos desplazado de nuestros estudios para ocupar la vivienda de Alberto Vázquez Figueroa. Hola.
Hola.
Nació en Santa Cruz de Tenerife, España. Conoció el exilio en el Sáhara español con tan solo un año de edad. Ha sido periodista, novelista, buceador e inventor, lo que posiblemente le ha dado una vida en la que ha visto las miserias humanas y supongo que también alguna bendición. ¿Quién es Alberto Vázquez Figueroa?
Pues bueno, el mismo que hace que entonces, las mismas ilusiones, pero con muchísimo más arrugas en el cuerpo, más viejo, más cansado. Lo cual quiere decir que ya no puede ser ni buceador profesional, ni corresponsal de guerra, ni cazador en África, ni nada de eso, porque el cuerpo no responde. Pero ilusiones, deseos de continuar en la lucha, pues los mismos que entonces.
¿Qué le pide a la vida?
Pues le pido conseguir que las desaladoras que diseñé y que patenté puedan facilitarle el acceso a agua dulce a todas las personas del mundo, o a la mayoría posible. Hay que tener en cuenta que cada minuto que estemos hablando aquí, 4 niños mueren por problemas de agua, y si yo puedo conseguir que solo mueran la mitad, pues ya eso es lo que le pido a la vida, es lo más importante. El resto pues creo que me lo ha dado todo, me ha dado hijos preciosos, me ha dado mujeres muy bonitas, me ha dado un matrimonio feliz, me ha dado ver todo el mundo y hacer todo aquello que un chico joven quiere hacer en la vida.
La aventura.
La aventura.
La aventura de la vida.
He tenido una vida distinta, eso sí, pero quizás el único mérito, o el mayor mérito, está en haber conseguido sobrevivir. Tengo compañeros de buceo que murieron en accidentes de inmersión, tengo compañeros de caza, uno que lo mató un elefante, tengo compañeros de guerras, de corresponsalías de guerra, que murieron en guerra. A mí me dieron algunos tiros y algunos sustos, pero sobreviví.
¿A qué tienes miedo?
En este momento nada, en este momento, bueno, yo creo que el miedo a la enfermedad, a una enfermedad grave, a una enfermedad de esas largas, dolorosas, eso sí me da pánico. La muerte no, la muerte pues siempre de joven te has acostumbrado en la vida que llevaba en que en cualquier momento te podía llegar. Pero si la muerte llega rápidamente, no pasa nada. Esa es una cuestión que debemos tener asumida desde siempre.
Tu última novela va sobre el coltán. Y no sé, eso parece que poco a poco la gente se va dando cuenta. ¿Realmente qué es eso del coltán?
El coltán es un mineral, columbita tantalita o tantalio. La columbita no sirve de nada. El tantalio es un mineral que llaman mágico, sin el cual pues no podríamos estar hablando aquí ahora, porque todo lo que es teléfonos móviles, ordenadores personales, esa grabadora minúscula, ese ordenador que tienes ahí, las televisiones planas, los GPS, las direcciones de los aviones, todo funciona con coltán, con tantalio, que es infinitamente mejor conductor que la electricidad, que el cobre, que hasta 80 veces, mejor, más resistente al calor, no se oxida con nada, es un metal de propiedades mágicas.
Bien, vamos a hacer un inciso y vamos a escuchar lo que la gente de la calle tiene que decir.
Es algo que se utiliza para hacer ordenadores y es un problema porque, a ver, ¿qué pasaba? Lo leí hace poco, que trabajan niños extrayendo este, no sé si es un mineral o qué es. Vale, pues trabajan niños, es muy tóxico y o luego el degradarlo, no sé.
¿Tú crees que está bien esto de que los niños trabajen extrayendo cosas para que el mundo rico pueda tener móviles?
No, fatal.
Entonces, ¿cómo se puede arreglar esto?
Pues reduciendo el consumo. Pues yo creo que la mayoría de la gente, o sea, debe concienciarse del problema e intentar solucionarlo. Pero la mayoría de la gente tiene tantas cosas en la cabeza que pasa otra cosa y no hace nada.
¿Sabes lo que es el coltán?
¿El coltán? No.
Es un mineral que se extrae en el Congo y me parece que es muy caro, muy difícil de extraer. Y hay toda una guerrilla montada alrededor de la extracción de ese y del comercio de ese mineral, me parece.
¿Y para qué sirve?
Eso no lo sé. Sí, no sé.
¿Sabes que son niños los que lo extraen?
No sabía.
Ni idea, no tenía ni idea. Esto es algo que, como siempre, no te informan de ello.
¿Vosotros creéis que esto lo están ocultando por algo?
Yo creo que como tantas cosas que ocultan, es decir, hay muchas cosas que no sabemos qué materiales tienen y qué tienen dentro. Si empezamos por la comida y terminamos por cualquier otra cosa, ¿no? Desde muebles hasta prendas de ropa, etcétera. Entonces, bueno, lo oculta porque seguramente hay intereses ocultos, evidentemente, y seguramente se puede hacer con otros materiales que quizás salgan más caros o con ese material extrayéndolo de otra manera más legal, pero no interesa evidentemente a las compañías que lo fabrican.
Pues eso está mal, que los ciudadanos tenemos que concienciar que estamos colaborando a que esos niños estén explotados y sacrificados para fines vanes.
¿Lo ocultan las empresas grandes, el Estado?
Pues seguramente si hay divisas, si hay dinero, el gobierno y el Estado siempre lo ocultará, porque hay beneficios ahí, que hay gente que se lo va a llevar por la cara. Tenemos que poner pie y decir, esto no. Si yo, por ejemplo, yo hace poco he visto una película del diamante rojo que llaman, ¿sabes? Y he visto ahí, como decía, el hombre que estaba peleando y las guerras que se masifican por todas estas movidas. Si la gente estuviéramos concienciados en esos, no compraríamos una sortija como la que yo tengo, que es un diamante, que han muerto igual familias por una mierda que tengo yo, y con perdón por la palabra, ¿me entiendes? O sea, lo que tenemos que hacer es, pues, no comprarlo y poner remedio. Y si no, oyes, que compras una pieza y una piedra con una garantía que han sido seres humanos con una mayoría de edad conscientes de lo que ellos están haciendo
y con unos derechos de trabajo,
exacto, y encima con por la gente que está detrás, que son, que todo el mundo lo sabemos, son la gente que está arriba, ¿sabes? La
el
gente
pueblo no hace nada, mucho. Es muy cómodo.
El pueblo sí hace. Lo que pasa es que el pueblo ahora mismo, hoy por hoy, no tienen ni para comer ellos.
Pero ¿por qué compran móviles y muchas otras cosas que a veces despilfarran?
Pues porque la televisión es un escaparate. Mira, la tele es un escaparate. La sociedad es un escaparate. Estamos en un mundo de consumismo que tenía que darnos vergüenza. Porque lo que no puede ser es que tiremos comida a la basura. ¿Sabes? Cuando hay personas aquí en España y aquí en Madrid que no tienen lo que llevar a la boca.
¿Entonces la culpa es nuestra?
La culpa es nuestra. Es que el ser humano nos tenemos que concienciar en que en esta vida el encauce que pedimos y requeremos al gobierno y a la gente que está arriba, primeramente tenemos que ser nosotros. Ahora, yo no puedo decir, oye, tú no robes una furgoneta, cuando hay otras personas que están comprando un vehículo que saben que es robado. Si tú no das pie a eso, gente habrá que no lo robe, porque no van a tener dónde venderlo. O sea, que somos incitantes. La sociedad se tiene que concienciar que lo que tenemos en el futuro es lo que nuestros padres nos han dado. Y la gente que está muy bien, hay gente que no puede comer o gente que no tiene medios, pues ayudarles, y no con un paquete de arroz, sino con medios que ellos puedan cultivar su tierra, que puedan sacar su fruto.
¿Qué sabes del coltán?
Coltán, pues porque es uno de los componentes que utilizan para fabricar móviles, ¿no? Creo, es un mineral, puede ser.
¿Cómo se extrae ese?
Pues ese mineral se extrae de África, no sé si de la cuenca del Congo, me parece. En algunos países de la cuenca del Congo, hay en las montañas, se extrae ese mineral.
Pero digo yo, ¿que eso se hace de buenas maneras, de malas?
Pues hombre, ha habido denuncias, me consta que no se hace de forma muy adecuada. Lo que pasa, el problema está con ese tipo de minerales, es que se extraen en unos países donde pues cada uno hace ahí su propia ley, ¿no? Y se llega una multinacional y compra al primero que pase por allí y le dice, oye, te voy a extraer aquí coltán, y tú te callas porque te dejo aquí dinero y punto. Entonces es posible, pues sí, que en zonas de esas, desgraciadamente, no se esté haciendo muy bien las cosas.
¿Los problemas del Congo es posible que tengamos la culpa nosotros por ese dichoso mineral?
Hombre, los problemas del Congo por ese mineral y por otras cuestiones, sí, tenemos en parte la culpa los occidentales, porque fuimos los primeros que estuvimos allí explotando los recursos naturales y dejando allí a gobiernos que nos convenían a nosotros, pero quizás no a los que poblaban allí. Y luego, pues la herencia no ha sido muy buena, ¿no? Por lo tanto, yo creo que como responsables primero sí que somos nosotros.
Entonces, a raíz de esta sabiduría, ¿vas a dejar de comprar móviles y usarlos?
No. Entonces, voy a seguir usando móviles.
¿Cómo lo arreglamos?
¿Cómo lo arreglamos? Hombre, pues, por ejemplo, mira, hace poco creo que salió una especie de, no de estadísticas, de informe de Greenpeace, me parece, sobre empresas de electrónica y componentes electrónicos y demás, a los cuales les daban un suspenso, un aprobado, según el comportamiento ético o no que tuvieran o ambiental. Y había algunas que aprobaban, otras, la gran mayoría, que suspendía. Entonces es una buena forma de fijarte, bueno, pues no me queda más remedio que utilizar móvil, vale, pues voy a mirar cuál es, quién es menos sinvergüenza de todos, ¿no? Motorola, Toshiba, Siemens.
Todo el mundo tiene un grado de sinvergüenza.
Sí, incluso nosotros, ¿eh? Incluso nosotros.
3 meses nadie había oído hablar del tema. Es decir, no ni siquiera gente de la calle, sino verdaderamente técnico. Les di una conferencia hace 5 o 6 meses a todos los directores generales de informática de todos los ministerios, con todo su equipo, eran 300 y pico, y solamente uno de ellos, siendo profesionales, sabía lo que era el coltán. Los demás ni idea.
Que también aquí hay algunas personas que habían dicho que si realmente es algo que nos están ocultando.
Sí, a las empresas que fabrican todos los aparatos relacionados con el coltán no les interesaba que se supiera que los que extraen el coltán son niños de entre 7 y 15 años, que son los que se pueden meter en los terrenos esos de aluvión, van excavando y van buscando. A veces, con bastante, demasiada frecuencia, por desgracia, esos terrenos caen porque no tienen ningún tipo de mantenimiento y los niños quedan allí enterrados. Y ni siquiera los sacan, los dejan ahí. Se calcula, a grosso modo, que cada kilo de coltán le cuesta la vida a 2 niños. Eso a los fabricantes de móviles o de ordenadores no les interesaba que se dijera. Ellos tienen unos enormes presupuestos publicitarios y de alguna manera presionaban a los medios de comunicación para que no hablaran sobre esto.
¿Y eso cómo de hacer de verdad? O sea, quiero decir, ¿cómo? ¿De qué manera? Por ejemplo, no sé, una marca cualquiera llama a una cadena de televisión y le dice, por favor, mira, no informe de esto.
Ese tema, déjalo estar. Es que hay muchas maneras de...
Claro, y luego la dirección de esos medios de comunicación, hombre, habla con los periodistas para que no nadie...
Aparte de que los periodistas tampoco tenían, no es que fuera una cosa que ellos supieran y se callaran. Es que se consiguió que no se supiera nada de eso. Que cuando se habló tanto de la guerra de los Tutsi, de los Hutus y de los 4 millones de muertos, pues se dijera que era simplemente un enfrentamiento tribal. Incluso un medio tan importante como el National Geographic Magazine, en un reportaje enorme, dijo que se debía al carbón vegetal. Aquellos bosques se habían sido con carbón vegetal y que por eso había 4 millones de muertos por carbón vegetal, porque una señora haga carbón o un pobre desgraciado haga... Te dice hasta qué punto se puede manipular las informaciones.
De eso estamos hablando desde hace ya bastante tiempo.
Bastante,
o sea,
tiempo.
Que esto es una manipulación larga.
Larga. Una, intentar que no se destapara. O sea, manipular es una cosa, es cuando se destapa y tú intentas que se calle. Otra cosa es, si está silenciada, que nadie se preocupe. Yo mismo, hasta hace un año, no tenía ni más remota idea, y he vivido 20 y tantos años en África. En una ocasión, recuerdo que dijo, eso que se habla ahí, que se dice, todavía no había... No, ese es un mineral que hay para unos yacimientos, una cosa un poco rara. Que hasta que hace año y pico, un mercenario amigo mío, que yo conocía, de varias guerras en África, me dijo, tú no sabes lo que es eso. Eso es, por eso están aquí matando y por eso estamos nosotros aquí y haciendo que la gente se mate. Porque ese es un mineral estratégico, es fantástico, es milagroso. Y entonces, bueno, yo he sido durante 40, 30 y tantos años periodista, y mi verdadera profesión es periodismo, periodista. Y entonces empecé a investigar, porque además no tengo otra cosa que hacer. Si eres un periodista normal, que estás en el tráfico diario, en las cosas diarias, pues a lo mejor ni se te ocurre. Mi vida ha sido eso, investigar cosas raras.
Meterse en lío.
Meterme en todos los charcos que pueda encontrar.
Pero digo yo, eso a la hora de ponerse a investigar, ¿cómo te acercas al tema?
Mis 20 años en África, 14 en Sudamérica, mis miles de contactos a través de Internet. Uno tiene los amigos para eso y empieza a preguntar. Oye, ¿tú qué sabes de esto? ¿Y tú qué idea? Y luego ya empiezas a internar. En Internet se encuentran muchísimas cosas si sabes buscar. Ahora está plagado. Ahora, desde hace unos meses, Internet tiene toda la información que quieras. En aquel tiempo fue más difícil. Pero la labor de un periodista es buscar el origen de la noticia o del tema, donde sea.
¿En algún momento recibiste amenazas para que dejaras de investigar?
Sí, me dijeron que no era bueno, que bueno, pero también la recibí cuando empecé a investigar y escribí Vivir del Viento sobre el negocio sucio que son las energías eólicas. Y también muchas veces en mi vida he tenido complicaciones, pero si yo de joven me jugaba la vida en una guerra y además estaba tan feliz de que hubiera una guerra y me mandaran, porque aquello era interesantísimo para mí, era una experiencia, y me subía la adrenalina y le echaba narices al asunto y me pegaban tiros de verdad. Resulta que ahora me voy a asustar porque venga un tipo y me amenace por teléfono. Yo, los tiros son de verdad, no son amenazas por teléfono. Se den bobería. ¿Qué pasa? Si yo ahora tuviera el tiempo, el miedo que no tuve en aquel momento, querría decir que me he vuelto viejo. Y eso yo no lo reconozco bajo ningún concepto. Que espiritualmente me considere viejo. Físicamente puedo decir, bueno, ya no estoy en la capacidad de antes. Pero el miedo no es una cosa física. El miedo es mental. Entonces, si no tienes miedo, entonces lo vas a tener ahora. Y además que el pellejo está mucho más viejo.
Bien, y todo esto, los gobiernos, no sé, ya no solo el de España o el de Francia o el de Bélgica o la Unión Europea, todos estos realmente lo saben, ayudan a taparlo, lo potencian.
No lo creo, no creo que ni lo sepan ni ayuden a taparlo. Algunos gobiernos probablemente sí. El gobierno de Estados Unidos sí, el gobierno de Estados Unidos ha influido mucho porque ha querido hacerse el gobierno de Kazajistán, el belga. Hay determinados gobiernos que sí, el belga porque tenía unas relaciones muy directas con el Congo belga, eso sí, desde luego lo sabía. Pero el gobierno español yo creo que estaba absolutamente ignorante de esto, porque como te digo, el director general, los directores generales de informática del gobierno no tenían ni la más remota idea de que esto existiera.
¿Y los centros de inteligencia?
¿Qué inteligencia?
Bueno, los centros de inteligencia dan toda la información a sus gobiernos o a veces también son partícipes.
Mira, yo he estado en muchas guerras. Los centros de inteligencia. Yo recuerdo en la guerra de Santo Domingo, la revolución de Santo Domingo, los agentes de la CIA, de la famosa CIA que había en la guerra de Santo Domingo, no hablaban español. Me tenían que preguntar a mí y a los compañeros qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Qué centro de inteligencia? ¿Qué espías son esos? ¿Qué sistema? El sistema de inteligencia, la mayoría de los sistemas de inteligencia son los menos inteligentes del mundo. Yo decía, ¿cómo podéis ser espías? Es como si me voy a espiar a China. ¿Qué me entero? Me entero que aquí hay mucho señor amarillo, nada más. Pues estos se enteraban de la revolución, tenían que enterarse de lo que yo les contaba y de lo que les contábamos los otros periodistas que hablábamos español. Ellos no se enteraban de nada. Y si alguno lo dice, ¿qué dirá? Pues mire que hay ahí. Pero la mayoría de los gobiernos. Ahora, lo que está claro es que ha ido un general español, de general en jefe de las fuerzas de las Naciones Unidas allí, y a los 15 días ha presentado la dimisión. He dicho, no, esto es un desastre. Las fuerzas de la ONU estaban vendiendo sus balas y sus fusiles a los revolucionarios y a los que hacen que aquello sea un jaleo constante. Porque allí lo que se trata no es de imponer la paz y decir, señores, este coltán pertenece al gobierno del Congo. El 80% del coltán del mundo, o sea, del futuro del mundo, lo vas a dejar en manos de un gobierno como el de Kabila, cuyo antecesor Mobutu robó 4.000 millones de dólares, Congo es uno de los países más ricos del mundo. Tiene coltán, tiene diamantes, tiene oro, tiene bauxita, tiene petróleo, tiene los mejores bosques del mundo. Es el país de más potencial hidráulico del planeta por el río Congo.
Pero entonces la ONU
es
también...
Es una miseria y sin embargo es un país miserable. ¿Por qué? Porque solo tiene 19 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en España tenemos 60 y tantos habitantes por kilómetro cuadrado.
¿La ONU realmente también tiene las manos manchadas? Porque la ONU sí debería estar al corriente de lo que allí hay.
Claro que lo hay, y lo han denunciado, y lo han dicho, y tú buscas los informes de la ONU sobre el Congo y el coltán, y te dicen claramente que todo proviene del coltán, y que todos los muertos, los 4.5 millones de muertos que ha habido, provienen del coltán. Eso la ONU lo ha reconocido y lo ha dicho. ¿Pero qué es la ONU? La ONU está mandada por los señores que mandan en la ONU, y dice, pues sí, pues muy bien, pero aquí nada, que mandamos las tropas, sí, pero las tropas lo que vienen es a dejar que allí se mate todo el mundo. Río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora, ¿qué van a permitir los Estados Unidos, ni Bélgica, ni Francia, ni eso, que allí se tranquilice todo y dice, no, y ahora vamos a dejarlo todo esto en manos del señor Kabila, presidente del Congo? Y entonces el señor Kabila podrá hacer lo que le dé la gana con el destino de la humanidad, decir, le vendo el coltán a quien me dé la gana a mí. Pero también te planteas el segundo problema, ¿en quién dejamos en las manos? Entonces dice, no, lo mejor es que aquí, cuanto más lío haya, unos sacan por aquí, otros sacan por allí, otros venden aquí, otros venden aquí. Yeah. Es repartirse el pastel, un pastel que pertenece a otros. Pero que si los otros se quedan el pastel, a ver a qué precio lo van a vender y a quién se lo van a vender.
La verdad que esto pinta muy mal, muy mal. Pero de alguna manera se puede divisar una solución.
Yo soy una persona que me baso siempre en la lógica de las cosas que estudio. No soy futurista. Mucha gente absurdamente dice, yo soy un Julio Verne, un visionario. Yo no soy ningún Julio Verne. Julio Verne creaba cosas imaginativas que luego con los años se hicieron. Yo no. Yo todo lo que escribo y todo lo que hago está basado en cosas que estudio y que analizo y a las cuales aplico un razonamiento, que es lo que tengo, sentido común. Ahora, si yo fuera un señor... ¿Quién con sentido común en este mundo, no en este país, en este mundo, sería capaz de haber previsto hace un año la catástrofe económica que se nos ha venido encima? Yo hace 2 años publiqué un artículo que se llamaba El crack del 29 y la sequía, se publicó en varios periódicos, que dije que el crack del año 29 vino de una sequía en los Estados Unidos que hizo que los agricultores tuvieran, del medio oeste, de todo el centro de los Estados Unidos, que hizo que los agricultores tuvieran que emigrar a California, dejaran todas sus casas y todos sus terrenos en manos de los bancos sin pagar las hipotecas, y que eso que hizo la quiebra de los bancos hipotecarios, luego la quiebra de los bancos industriales y de los bancos comerciales. Resultado, el crack del 29. Dije, vamos por ese mismo camino. Lo que pasa es que entonces, en lugar de la sequía, son los edificios, la construcción. Eso está publicado en varios periódicos de España por mí hace 2 años. ¿Tú crees que alguien hizo caso?
No.
Y yo no era que había que ser adivino.
Sino que era un análisis.
Era un análisis. Es un análisis. Y ahora te encuentras con que los mayores bancos, los mayores cerebros del mundo, se van abajo. ¿Por qué? También es lógico. Yo hace 2 o 3 años abandoné la editorial donde llevaba toda la vida. ¿Por qué? Porque era una editorial que le gustaban unos libros que se mantuvieran de muchos años, que fueran vendiéndose, que tuvieran un fondo editorial. Ahora llega un nuevo director general del extranjero que tiene unos bonos sobre lo que se gane en ese tiempo. Cuando aumentas las ventas, se lleva más dinero. Si no aumentan las ventas, o sea, si aumenta el beneficio durante el año que está allí, aumenta. ¿Qué es lo que le interesa a él? Que en ese momento aumenten los beneficios, a costa de lo que sea. Que luego esos libros que él ha comprado rindan un beneficio, para que cuando él llegue fin de año, diga, he aumentado los beneficios tanto para mí.
No.
Cuando se van, dejan la empresa destrozada. Y eso pasa en los bancos, pasa en las empresas de seguros, pasa en las editoriales y está pasando en todos los lugares. Sí. Es decir, los que han salido ganando, en este caso, han sido los directivos que van al beneficio rápido. porque ellos tienen sus bonus y además su contrato blindado.
O sea que estamos hablando de que el ser humano sigue siendo un depredador. O sea, antes cazábamos en los bosques, pero ahora mismo nuestro campo de...
Bueno, la corrupción y ese sistema de hacer las cosas viene desde los tiempos de los faraones. En la época de los faraones ya existía una gran corrupción. En los tiempos de los griegos, pues lo mismo. Los papas compraban y vendían los papados en la época de la Edad Media. Y ahora se ha descubierto ese otro. ¿Cómo es posible que un banco se decaiga en quiebra y el presidente se vaya con 80 o 90 o 100 millones de dólares? No. Usted lo que hay que meter en la cárcel. Ah, no, no. Tengo una prima de 80 millones de dólares por haber llevado este banco que llevaba 200 años funcionando a la quiebra. Pero la prima es para mí, para que me compre un chalet donde me dé la gana y me vaya a vivir el resto.
Alguien aparca el coche en doble fila y enseguida te sale un municipal que te quita 3 puntos del carné y te mete la multa. Una infracción administrativa tan simple. Sin embargo, llevar a la quiebra a un banco o ser empresa, puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana. O sea, claro. Y eso no se va a resolver. ¿Realmente a los gobiernos les interesa que esto sea así? ¿Que a una persona física sí se le pueda meter mano, pero en cambio a una jurídica no?
¿Cuándo has visto a un señor que ha aparcado el coche en doble fila sentado en el salón del presidente del gobierno? Nunca. ¿Cuándo has visto a grandes empresarios y grandes banqueros sentados en el salón de los presidentes de gobierno? Siempre. Luego, tienes claro que las leyes no son lo mismo. ¿Cuándo has visto que a un empresario que ha robado miles de millones lo metan en la cárcel? Y si lo metes en la cárcel a los 3 días, se supone que está en la cárcel, pero te lo encuentras tranquilamente comiendo en un restaurante de lujo, como me ha pasado a mí. Este señor no está condenado a tantos años de cárcel, sí, pero está aquí comiendo en el restaurante de lujo. Ahora, el pobre Mindungi que ha robado para comer, ese se mete en la cárcel para 20 años, para 5 años, para lo que sea. Y ese sí que no sale a comer en ningún restaurante. Eso es así. Y si nos vamos a hacer las ilusiones de que alguien puede cambiarlo, está loco.
Vamos a ver, los que manejan, digamos, el mundo, bueno, no vamos a decir el mundo, vamos a decir este pequeño país que es España, vamos a poner que son 100 personas, yo creo que no son más. Claro. E incluso a lo mejor me paso. El resto del pueblo es muchísimo más. O sea, ¿no pueden realmente cambiarlo?
No, cuando llega la hora de votar te dan la oportunidad de elegir entre dos. Y tienes que elegir uno u otro. Y unos y otros forman parte de ese grupo de los 100 o de los cientos a los cuales hace referencia. No nos dan a elegir más. Y si se elige y se organiza una revolución, a veces es peor, porque el que viene, viene con más ganas todavía de robar y de... Mira, no me vengas a decir que cómo se va a solucionar el mundo, porque primero yo no lo sé cómo hacerlo, y segundo, si lo supiera, te garantizo que sí, que me pegaban un tiro al día siguiente. Entonces sí, yo puedo denunciar o resolver ciertos problemas o expresar ciertos problemas que nadie conocía y decirlo. Y decirlos muy claramente y no me importarme. Ahora, si yo tuviera esa fórmula secreta, es como con mucha gente que me pregunta, ¿cuál es la fórmula secreta para escribir un libro de éxito? Yo digo, ¿tú crees que yo soy tonto? Yo he escrito 80 y tantos libros, la mitad son muy malos, y 5 o 6 han sido grandes éxitos. Si yo supiera cuál es la fórmula del éxito, haría siempre como esos 5 o 6 y sería multimillonario y había trabajado la décima parte de lo que he trabajado. Pero no sé cómo acertar. No sé cómo acertar. Sé cuándo me equivoco y por qué. Luego puedo analizar por qué me he equivocado y no volverme a equivocar. Pero no sé cuándo acierto y no puedo volver a aplicar la misma fórmula y volver a acertar. En literatura eso no vale. Puedes hacer una vez el tuareg, sale bien. No puedes repetir el tuareg disfrazado de esquimal. La gente te dice que este, que soy tonto, me está dando el mismo tuareg disfrazado de esquimal. No me vale. Tienes que hacer otra cosa y te sale mal. Vivimos así desde hace 5.000 años. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que es diferente? No. ¿Que hay un señor que dice la cosa? Muy bien. A lo largo de la historia ha habido señores que han dicho las cosas y a muchos los han quemado. Yeah. Hoy en día no te queman.
Sí, bueno, pero algo hemos adelantado.
Bueno, pero te mandan a Hacienda, que es peor.
Ya, yeah, eso sí. Uf.
Te mandan a que Hacienda te muerda.
Vamos a dar un giro. Dejamos un poquito el coltán, que yo creo que poco a poco ya la gente va sabiendo algo, y vamos a ver esto de los aerogeneradores. Y esto es lo que dice la gente de la calle.
A priori, en principio, parece que es buena, pero es cierto que ha habido algunos ecologistas que se han quejado de ellos, no tanto por motivos estéticos, que a mí particularmente la estética me parece bonita, sino por una cuestión de pájaros que se matan, que van por ahí volando, no ven las aspas girando. Y bueno, pues me imagino que como todas las fuentes de energía, los hay buenos, los hay malas, y bueno, pues habrá que ver cuál es el impacto de cada una y cuál es la que es menos mala, ¿no?
Pues que se utilizan para producir energía eólica.
¿Es bueno, es malo?
Pues igual, tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas porque contamina mucho menos que otras formas de producción de energía. Inconvenientes pues que destroza paisajes, mata mucha fauna.
A ver, los aerogeneradores per se son buenos. Es decir, que como forma de generar energía renovable y menos contaminante es buena. Pero el problema está en que, debido a que no sabemos atajar la demanda de energía y que queremos más y más energía, pues el problema está en que cada vez se hacen más parques eólicos. Y últimamente se están haciendo en lugares a lo mejor no muy apropiados para que haya parques eólicos. Es lo que ocurre, que la excesiva demanda de energía pues crea estos problemas, ¿no? Que quizás a lo mejor pues no se necesitan tantos parques eólicos ya, ¿no? Si con la demanda que hay actualmente. Y sobre todo en determinadas zonas, ¿no? Desde luego el impacto visual y paisajístico de un parque eólico es importante, pero también hay que ponerlo en la balanza con el impacto de una central térmica de carbón o de una central nuclear.
¿Pero realmente de esa energía se saca electricidad o a lo mejor hay mucha estafa ahí?
No tiene por qué haber estafa, porque la electricidad, todo parque eólico tiene que tener una conexión. Otra cuestión a lo mejor es que hay algunos sitios en los que los parques eólicos dan mucho dinero, y a muchos pueblos y a muchas comarcas, digamos que el suelo público de los ayuntamientos, el que venga una empresa y te diga, oye, que te monto aquí el aerogenerador y te pago todos los meses estos y además tanto por tener aquí el aerogenerador. Pues se ha creado a lo mejor ahí en determinados sitios, pues se ha inflado una especie de burbuja, ¿no?, con los parques eólicos. Y es posible que en algunos sitios pues no estén se han colocado donde no se debiera y no están funcionando como debieran, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general funciona adecuadamente. Hace poco me parece que tuvieron que parar algunos por excesiva potencia que estaban dando demasiada energía para entrar en la red eléctrica, y tuvieron que parar algunos parques porque si no aquello reventaba.
Ahora mismo el gobierno está hablando de subir en la energía un 31%. La gente se lleva las manos a la cabeza. Al final quedará en un 14, no un 15, pero a lo largo del año habrá sido un 30%. ¿Por qué ha subido eso? Por culpa de los aerogeneradores y de la fotovoltaica. Se ha invertido en este país unas inmensas cantidades de dinero en energía, sobre todo de aerogeneradores. Y esa es la mayor estafa que se puede cometer en este mundo. Los aerogeneradores producen la energía cuando sopla el viento, es decir, cuando le da la gana. Y nosotros no consumimos energía cuando le da la gana el viento, sino cuando la necesitamos. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la energía que producen los aerogeneradores se pierde y se paga a 140 euros megavatio, de los cuales 80 son de subvención. Dinero regalado. Mientras que la energía producida por un sistema normal, las plantas nucleares, que yo no es que sea especialmente partidario de ellas, o las plantas de gas o de carbón o los que sea, producen hasta entre 19 y 25 euros megavatio. Hasta los 140. Es regalo. Y la fotovoltaica se está pagando ahora a 430 euros megavatios, de los cuales 380 son subvención, regalo. ¿Y cuando sopla, cuando hay sol, cuando viene la energía fotovoltaica? Cuando le da la gana, cuando hay sol.
Pero en España hay bastante sol, es más, Alemania tiene más placas que España, y eso que Alemania
pero
tiene
no hay, menos. Pero no hay esas subvenciones que hay aquí, brutales.
Allí tú tienes que aplicarte a la ley y comprar el megavatio, pero es que aquí la subvención es una cosa de locos. ¿Qué es lo que pasa? Las eléctricas han tenido que estar pagando esas subvenciones y ahora se encuentran con que con esos precios no pueden darle la electricidad a la gente al precio normal. Cuando el consumidor normal vaya a pagar el recibo de la luz, que se dé cuenta a quien está ayudando, en cierta manera, es a las eléctricas. Pero en realidad quien está ayudando son a esos políticos que le han dado a un amiguete que haga un parque eólico, que además destroza el paisaje y le pagan subvenciones. Lo que yo digo es que hay que convertir toda energía eólica y fotovoltaica, se da a la hora que le da la gana, a veces a las 6 de la mañana, subir con eso agua de mar a lo alto de una montaña y ahí guardarla. Y transformar en esa energía voluble en una energía controlada, que la podemos dejar caer cuando nos dé la gana. Hace 7 u 8 meses, el señor Al Gore me invitó a ir a Sevilla porque quería que yo fuera uno de sus apóstoles en España. Al segundo día de estar allí hablando, que parecía un de estos predicadores americanos, empieza a decir que España lo que tiene que hacer es invertir más en aerogeneradores. Y yo le dije, un momento, señor Al Gore, me levanté, señor Al Gore, España cuando más consume energía en estos momentos es en verano. La hora punta, la máxima punta, 34.000 megavatios hora, se da siempre entre las 4 y las 3, las 4 de la tarde de verano, porque ha aumentado mucho el consumo de aires acondicionados, mientras que la calefacción ha disminuido porque el frío ha disminuido. Digo, en ese momento de verano, en que en España necesita una gran cantidad de energía, como España es una meseta y se recalienta, los vientos que vienen del mar chocan contra esa columna de calor, suben hacia arriba, y te fijarás que en verano ningún aerogenerador de la meseta funciona. Están todos parados. No aporta nada. Sin embargo, a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando ya no hace falta esa energía, entonces giran o les meten energía sobrante por un lado del parque y lo sacan por el otro y nos la cobran como si fuera energía producida por los generadores, cuando en realidad es energía sobrante que la compran a 14 o 15 euros, que es a esa hora es muy barata, y la venden a 140 haciéndola pasar por el generador. ¿Quién va a ir a lo alto de una montaña a ver si a ese día a las 6 de la mañana estaba girando o no estaba girando el molino? Digo, ese es el negocio sucio más grande que hay en España. Se quedó así, dijo, bueno, venga luego a mi suite y hablamos del tema, en el descanso. En el descanso fui a hablarle y sus guardaespaldas no me dejaron entrar. No, está muy cansado. Y uno de sus segundos, que por cierto era español, me dice, hombre, al señor Al Gore le ha molestado mucho lo que has dicho. Digo, ¿él no va diciendo por ahí que lo suyo es una verdad incómoda? ¿Que su documental se llama Una verdad incómoda? Cuando le dicen una verdad incómoda, tiene que aceptarla. Porque o jugamos todos o rompemos la baraja. La cosa quedó ahí. Le dije, el señor Gol se puede buscar otro discípulo porque yo no voy a hacer. A los 15 días, leo en la prensa que el señor Al Gore ha comprado el 10% de Abengoa, que es el principal fabricante de aerogeneradores del mundo. Eso es la verdad. Y ahí está. Y ahí está la nota de cómo lo compró. Y ahí se puede ver que el 10% de Abengoa es del señor Al Gore. Y que al señor Al Gore va diciendo por el mundo que hay que poner muchos aerogeneradores. Y al mismo tiempo va comprando el 10% de las empresas de aerogeneradores. Y yo lo digo.
Bueno, eso es un dato.
Pero está ahí. Yo no he dicho nada que no esté escrito.
Al final, los beneficiados de verdad son los políticos y...
Los políticos que se llevan una comisión. Fíjate tú el lío que ha habido en Canarias con eso. Han robado y han ido a la cárcel no sé cuánto. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un negocio de los aerogeneradores totalmente indigno. Y ahí los han trincado, los han metido en la cárcel. Pero la mayoría no los han trincado, ni los trincarán nunca. Mira, si a ti un político te da un permiso para montar un parque eólico, los bancos te dan el crédito, te dan el dinero, sin pedirte ninguna referencia, porque saben que al año ya has devuelto todo. Y luego son 20 o 30 años para ganar dinero en bruto. Y eso hace que luego el gobierno nos tenga que aumentar un 30% anual el coste de la energía. Hombre, ¿quién paga? ¿La pobre señora que no puede lavar la ropa de sus hijos? ¿Que tiene que estar de puerta en puerta apagando las luces? Hombre, para que cuatro sinvergüenzas se forren. Yo lo digo muy claro y lo dije en el libro. Y bueno, cuando lo dije en Vivir del Viento, me amenazaron y me dijeron de todo. Y me nombran en la sociedad de aeros de esto y bueno, soy el diablo.
Pero digo yo, vamos a ver, un aerogenerador produce electricidad y en teoría algo bueno tiene que aportar. O de alguna manera tenemos que buscar alguna solución porque claro, las grandes...
Tienes que tener en cuenta una cosa, la energía que no se consume en el momento en que se produce, se pierde. Y España tiene una pérdida, normalmente... Hay unas horas en que se pierde muchísimo energía, sobre todo fines de semana y las noches. Hay unas horas punta en lo que realmente la energía es muy difícil y ahí es cuando tenemos que... Pero en ese momento nadie te garantiza. Lo cual quiere decir que si tú cuentas con tanta generación, tienes que tener en cuenta que la red eléctrica tiene que estar siempre cargada al máximo, porque de repente el viento se puede venir abajo. Y lo peor... Quien más lucha contra eso es la propia Red Eléctrica Nacional. Ellos dicen taxativamente, no queremos ni la energía eólica ni la energía fotovoltaica, porque nos descompensan la red. De repente estamos recibiendo energía demasiada, o de repente estamos recibiendo la justa, pero de repente se calma el viento. ¿Y entonces qué pasa? Que tenemos que tener una alternativa para si en ese momento para el viento o para el sol. O sea, si tenemos una tenemos que estar pagando una alternativa... ¿Para cuando no? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos produciendo la alternativa. Luego, ¿para qué queremos una cosa que necesitamos una alternativa? Tan simple como eso. La gente no lo quiere entender. Le meten en la cabeza a la gente que oh, eso es muy bonito, produce energía gratuita. Gratuita. La estás pagando tú, imbécil.
Claro, entonces las térmicas, eso contamina también mucho. Los tropeamos por otro lado.
Pero la contaminación no la podemos evitar. Lo único... Las centrales nucleares no contaminan, bueno, pero tienen el peligro de que explote. Pero al fin y al cabo...
Y los residuos.
Y los residuos. Pero al fin y al cabo, si al otro lado de la frontera tenemos centrales nucleares en Francia, infinidad, si revienta una en Francia, nos va a contaminar igual a nosotros. Y los residuos contaminantes de la de Francia nos afectan también a nosotros. Pues chicos, y estamos comprándole el 90% de la energía a Francia. Yo no soy partidario... Pero hoy en día es casi el único remedio que nos queda.
Luego vemos como las carreteras algunas están iluminadas, que parece que eso es un campo de fútbol. Fachadas, todo ese exceso de gasto, ¿no se podía controlar de alguna manera?
No, ten en cuenta que las carreteras y los edificios por la noche están iluminados con una energía que está ahí. Porque las centrales tienen que estar siempre cargadas al máximo. Y cuando baja de repente el descenso a las 12 de la noche o lo que sea, tú no puedes bajar esa. Una central nuclear, si la tienes cargada a X, que además es en su mejor rendimiento, para bajarla tarda 15 días. Si al día siguiente la tienes que volver a subir, no puedes. Y las centrales de carbón o de fuel oil es lo mismo. Es decir, como si tú vas en carretera y coges el coche y vas a una velocidad punta, una velocidad exacta. Ahí consumo es mucho menos. Ahora, si en la ciudad te tienes que dar parando y poniendo en marcha, cada vez que pones la cosa en marcha consume más que si la hubieras mantenido. Las centrales eléctricas tienen que estar siempre cargadas a un nivel. ¿Qué pasa? Que cuando ese nivel de consumo disminuye, con la electricidad que te sobra puedes iluminar campos de golf, puedes iluminar edificios. Pues, ¿por qué? Porque o eso o la tiras. Pues para tirarla ilumino la fachada. El problema está en las horas clave. En verano, desde las 11 o 12 de la mañana hasta las 10 de la noche, y en invierno, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche solas. Esas son las horas punta. Y ahí es cuando la energía eólica y fotovoltaica no nos sirve de nada. A ese momento, las plantas tienen que estar cargadas para asumir el coste energético o el gasto energético, que puede ser los 32.000, 30 y pico mil, la punta ya te digo se dio en 34.000 megavatios hora. Lo que tú no puedes decir es no tengo las plantas cargadas a eso y de repente hay un exceso de demanda y la red se te viene abajo y viene una catástrofe como ha venido en Barcelona o en donde sea y entonces se pierden millones porque se queda la red eléctrica sin electricidad. Ese es un problema, siempre. Pero las energías alternativas multiplican por 10 ese problema. Y si quieres te leo el informe de Red Eléctrica Nacional, que te dice que no quieren eso bajo ninguna manera. Ahora, por debajo hay mucho dinero que está apagando lo que dice la Red Eléctrica Nacional.
Bien, vamos a dar otro pequeño saltito con las desaladoras, que también es una cosa que está ahí que la gente tampoco lo tiene muy claro. O sea, realmente se puede abastecer.
Y en esta ocasión también, las primeras opiniones las vamos a buscar en la calle.
Pues supongo que sí, yo creo que desalar agua, habrá que ver, supongo es algo que irá evolucionando, que habrá que ir viendo hasta qué punto sacas un agua que realmente sea potable y que realmente se pueda utilizar para el consumo humano, pero en cualquier caso y para muchísimas cosas para las que se puede utilizar el agua desalada, desde el regadío hasta, para evidentemente todo lo que es limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, supongo que también es el futuro, supongo que también habrá que ver costes, habrá que ver cuál es la rentabilidad de todo eso, pero lo de siempre, la rentabilidad es a largo plazo y se hará.
¿Es futuro?
Sé que es presente, sé que se está haciendo en algunos sitios y es cuestión de que, como siempre, no haya intereses por detrás de gente a la que no le interesa que esto se haga.
Como siempre, todas las actividades que se hacen en la naturaleza tienen su inconveniente. Tiene mucha producción de sal y ese sal es un desecho que se echan en depósitos o lo reinvierten otra vez al mar y que sube la salinidad del agua y es contraproducente para la flora y la fauna de...
Es una de las varias alternativas que se tienen que manejar a la hora de potabilizar el agua, ¿no? Lo que pasa que no son la panacea. Para determinados sitios, pues en islas o en zonas de costa, pues puede ser, pero lo que no puedes pretender es desalinizar el agua del Mediterráneo para llevarla a Madrid o para llevarla a Castilla. Eso supone un costo energético, porque de hecho las desaladoras necesitan energía. Si esa energía es a través de energía renovable, bueno, vale. Pero si es a través de una central térmica, una central nuclear...
A mí me parece que el proceso de desalar el agua tiene algunos problemas, como en energéticos, a la hora de separar la sal del agua, y creo que genera bastantes residuos, o sea que no es libre de problemas tampoco.
Nosotros no producimos ningún tipo de sal, nosotros no desalamos sin salmuera, y desalamos a un coste cero. Pero ocurre lo de siempre. Este es un país que premia la ineficacia. Es decir, todos los estudios que hay sobre mis desaladoras los ha hecho el gobierno español. El gobierno español, Acuamed y el Ministerio de Medio Ambiente, es el que sabe que nosotros podemos desalar prácticamente, si no a coste cero, casi gratis. De tal manera que toda la agricultura podría, con las cantidades de costa que tenemos en España y montañas que tenemos a la de la costa, podemos abastecer de agua todo lo que quiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El gobierno tiene una ley que dice, si tú desalas agua, por ejemplo, a un euro, puedes aumentarle lo que se llama el beneficio empresarial, 19%. Es decir, te ganas 19 euros. Ahora, si tú desalas agua a 10 céntimos, puedes aumentarle el beneficio empresarial, es decir, 1,09 euros. ¿Qué es lo que se está primando? La ineficacia. Cuanto más caro sea el producto, más gana. ¿Qué dicen las desaladoras tradicionales? No me interesa que el agua sea barata. Lo lógico sería que este país dijera, el gobierno dijera, un momento, el agua desalada va a costar a X, lo que quieran, 30, 40, 20, 25 céntimos, lo que digan, que les parezca razonable. El que no sea capaz de desalarla a ese precio, que se vaya a su casa y se dedique a otra cosa. Y el que la desale muy barata, que se gane la diferencia entre el que la desala y los 40 o los 30 céntimos. Eso sería beneficiar al consumidor y premiar la eficacia. Pero en este país, como en la mayoría de los países, lo que interesa es darle ganar dinero al amiguete. El amiguete te da un porcentaje de lo que él gana. Resultado, premiar la ineficacia. Si aquí en este país se hubiera dicho hace años que solo se pueden construir Rolls Royce, porque el señor que construye Rolls Royce, en cada Rolls Royce se va a ganar 2 millones de pesetas, ¿quién hubiera fabricado utilitarios? Lo que hay que pensar a la gente, mire, más vale fabricar utilitarios, que todo el mundo tenga utilitarios, que se consuman, que todo el mundo tenga todo el agua que quiera, porque eso va a beneficiar a la agricultura, a la construcción, al turismo, a los campos de golf, a todo. Pero no. Resultado, cuando la ministra Narbona, después de haber hecho todos los estudios sobre mis plantas y ya estar decidida el 26 de julio del 2006 que se hiciera mi planta que producía el agua, entonces era 7 céntimos metro cúbico, de repente la presionaron y dijo que no. Y todo su equipo, muchos de su equipo, dijo, ¿está loca? Ah, no. ¿Qué ha resultado? Que la señora Narbona ahora está exiliada, no se sabe dónde. El problema del agua en España no se ha resuelto y todo su equipo, unos están en Repsol, otros están aquí y otros están allá. Ha tenido que venir un equipo nuevo y el problema del agua sigue sin resolver. El primer enemigo que yo tuve con las desaladoras fue el señor Jaume Matas, cuando era ministro, con los del PP, porque no estoy hablando aquí que sean del PSOE o del PP, lo mismo es igual. La señora Narbona lo hizo, yo creo que por simple ineficacia. El señor Jaume Matas, tú miras ahora, el señor Jaume Matas que se opuso tanto, ¿dónde está el señor Jaume Matas? Exiliado en Estados Unidos, perseguido por la ley. ¿Dónde está todo su equipo? La mitad de ellos en la cárcel, porque enterraban los billetes en bolsas de basura en el jardín de su casa. La mayor corrupción del mundo. Dice, si estás luchando con ese tipo, unos corruptos y otros ineficaces, no te extrañe.
Estamos hablando de que se produce agua para el consumo humano prácticamente a cero.
Y agrícola, sobre todo agrícola, que es lo que interesa.
Y
el 80%
¿hay mucho consumo de energía para sacar ese agua? ¿O?
Nosotros no consumimos energía. Nosotros lo que hacemos es toda la energía sobrante, la energía nocturna, los fines de semana, incluso esa energía eólica que sobra, que viene a la hora que le da la gana, con toda esa energía que sobra, cogemos agua de mar y lo subimos a lo alto de una montaña de 600 metros. Y España está rodeado de mar y rodeado de montaña. Y ahí la conservamos durante unas horas. Luego, cuando Red Eléctrica necesita agua en las horas punta, devolvemos parte de esa agua salada, la turbinamos y le demandamos energía a la red, que la necesita mucho. Estamos haciendo es reciclar la energía. ¿Por qué nos dan la lata con reciclar el cartón, el papel o las botellas, que solo se recupera el 40%, y el gobierno no se impone la ley de reciclar la energía, que se recupera el 80%? ¿En qué cabeza cabe? Cuando yo le dije al señor, que se me ocurrió a mí, al señor, entonces era ministro Montilla, ministro de Industria, oiga, en el fondo, ¿qué hacen las centrales de bombeo de los ríos? Subir agua por la noche, bajar agua por el día, subir agua. O sea, ya que no tenemos agua en los ríos, vamos a hacerlo con agua de mar. Y me dijo, hombre, tienes razón. ¿Por qué no se ha hecho nunca con agua de mar? Que nos sobra. Si las turbinas y las bombas funcionan igual, porque las desaladoras funcionan con agua, con turbinas y bombas de agua salada. Dijo, tiene usted razón. Digo, y al mismo tiempo, con la diferencia de altura y la presión y mi patente, desalamos el agua gratuitamente. Su respuesta, como si quiera hacer whisky, a mí me interesa la energía. Vamos a reciclar energía.
O sea, en el mismo proceso que el agua baja, se consigue desalarla.
Claro, por la presión. El agua salada, por la osmosis inversa, choca contra, a 60 atmósferas, choca contra una membrana de osmosis inversa y esta divide la mitad en agua dulce y la mitad salada. Hasta ahora se está haciendo con unas bombas que están 24 horas del día trabajando, gastando electricidad. Yo sustituyo eso por una columna de 600 metros. Cada 10 metros de columna de agua de mar es igual a una atmósfera de presión. Luego, si hay 600 metros, hay 60 atmósferas. La membrana inmediatamente te devuelve agua dulce. Para mí, el agua dulce es un subproducto del reciclaje de la energía. Y solo produzco agua dulce el día que se necesita. Y cuando no, dedico mi planta totalmente a reciclar energía. Lo cual quiere decir que si hay días que no necesita agua dulce, como reciclo más energía y gano más dinero con la energía, llega un momento que el agua la puedo regalar. Es gratis. Es tan estúpidamente simple. ¿Que por qué no se usa? Porque lo que es barato y gratuito no es negocio.
No interesa.
Vale. Tan simple como eso.
¿Pero luego también hay una sal que sobra o no?
No. Te cuento una cosa. En una desaladora tradicional, sí. tú impulsas el agua con electricidad, el 50% es salada, es doblemente salada, el 57% es dulce. El 50% salada, la salmuera, no puedes hacer con ella más que lanzarla al mar. Ahí viene la contaminación. En nuestro sistema, yo subo el 100% del agua de mar, devuelvo el 80% del agua de mar, guardo arriba el 20%, que es lo que desalo. De ese 20%, el 10% se convierte en agua dulce. El otro 10% se convierte en salmuera, igual que la otra. Pero esa salmuera la guardo abajo en un depósito. Al día siguiente, cuando el 80% del agua de mar baja, se turbina y arrastra la salmuera. Se mezcla en proporción de 8 a 1, quiere decir que cuando vuelve al mar, en lugar de 36 grados de sal, tiene 38, lo cual es inapreciable. Hemos resuelto el problema de la salmuera. Hemos resuelto el problema de la salmuera y del coste de la energía. Devolvemos energía, sacamos el agua gratis, pero chocamos contra los intereses de las empresas que no quieren eso.
A mí esto me está dando miedo. Me está dando miedo porque realmente, ¿en manos de quiénes estamos? O sea, realmente hay algo ahí que es factible, que es útil, que es bueno, que no mancha nuestro medio ambiente, y sin embargo se está perdiendo. ¿No se va a hacer ninguna planta de este tipo en España?
En España se harán después de que hayamos hecho esta. Mira, ese proyecto tan bonito es el de los Emiratos, y estamos preparando plantas en Perú y preparando plantas en un montón de sitios. Este es el estudio que hagamos de terminar para una planta en Las Palmas de Gran Canaria. Está aquí completo. Y bueno, hay cosas, como todo, que se terminan haciendo. Cuando en 1700 y pico un peruano inventó una máquina voladora y se los puso al virrey Amat, el virrey Amat la vio y vio que aquello funcionaba y le quiso apoyar. Y entonces llamó al gobierno, o sea, escribió al gobierno central diciendo que había un peruano que había inventado una y que eso era muy bien. Le contestaron diciendo que no se podía inventar ninguna máquina voladora porque no había regulación real sobre el funcionamiento de máquinas voladoras. Y ahí se quedó el proyecto, a pesar de que el virrey Amat lo protegía. España podía haber tenido el avión un siglo antes que los hermanos Wright. Si los hermanos Wright se le hubiera ocurrido inventar el avión en España, le hubieran dicho que eso es imposible. En España, nada que no se haya hecho no se puede hacer.
De la cierva inventó el helicóptero.
Y ya ves, al final, el invento se lo quedaron otros. Y el submarino también, y tampoco le hicieron ningún caso. Aquí lo único que se ha inventado es el chupachup y la fregona. Todo aquello que tenga un palito. Somos el país de menos patentes del mundo utilizadas. Estamos detrás de Nigeria y de Camerún y de países de esos en tecnología.
El presidente dice que está impulsando el I+D+I.
Una cosa es lo que diga el presidente y otra cosa es lo que hagan los funcionarios públicos. Los gobiernos son como el océano. Y se lo dije un día a Zapatero personalmente. El viento sopla del norte, hay unas olas enormes en superficie porque el presidente dice que las olas tienen que ir para el sur. El ministro dice que las olas tienen que ir al sur, el ministro a 3 metros de profundidad, pero ya las olas son muy lentas. El vicepresidente o el viceministro dice, y cuando llega a los 40 metros, de los 50 metros de profundidad del océano, donde están los funcionarios corruptos que llevan ahí 40 años, ¿qué dice el presidente que hacia el norte? Que le dé morcillas este documento debajo, porque el que me paga a mí no es el presidente, es fulanito de tal empresa. Y al día siguiente cambia y votamos en dirección contraria, votamos a la derecha, vuélteme para allá, y pasa lo mismo. El presidente dice todos para allá, arriba en la superficie todas las olas van para allá, a 10 metros de profundidad las olas empiezan a no ir para allá, a 20 se quedan quietas y a 40 ni se inmuta. Aquí hay funcionarios que llevan 40 años, 30 años, haciendo lo mismo y ganando lo mismo de un lado o de otro. O total, incluso sin decir que son corruptos, absolutamente ineficaces. Ese es el funcionamiento de la sociedad. Te pongas como te pongas. Mande quien mande. Tú puedes dar voces aquí, decir viva la derecha, viva la izquierda. Pero a 500 metros, a 2 kilómetros, nadie te oye. Sigue siendo lo mismo de siempre.
La verdad, este programa se llama El Tercer Grado, que normalmente soy
soy yo el que aprieta un poco al entrevistado, pero aquí yo, de verdad, yo me estoy quedando un poco dolorido, ¿no?, de ver que es muy triste, y siempre queremos dejar un pozo de esperanza de que realmente vamos a avanzar, pero hoy el día es negro. Es negro, negro.
Yo no quiero ser... Entonces, yo no quiero que sea esa entonces, mi impresión.
¿Cómo podemos...? Ya, pero...
No yo soy el primero que lucha porque las cosas no sean negras, por darle luz a las cosas. Pero lo curioso es que cuanto más luz de yo, pobre de mí, más se nota las tinieblas de los alrededores. Si tú avanzas en la penumbra, estás como siempre avanzando en la penumbra. Si de pronto te encuentras con que alguien te da luz, es cuando notas que estabas avanzando en la penumbra. Y siempre seguiré encendiendo una cerilla, con lo cual no significa que la mayoría de las veces me queme los dedos, pero es mi oficio, y además es lo que me gusta hacer, y a los 72 años no voy a cambiar. Me venga quien me venga. Yo he tratado miles de presidentes, miles de gobernantes, miles de dictadores a lo largo de mi vida. Soporto 100.000 ministros y soporto 100.000 directores generales. Y estoy harto que me digan, palmaditas, hombre, Alberto, qué bien, que no sé qué, que no sé cuánto, te seguimos. Y me digo, ¿qué fue de aquel ministro? ¿Qué fue de aquel tipo? Ya ni te acuerdas de ello. ¿Gobernaron en ese momento? ¿Se forraron en ese momento o no? Porque no todos son ladrones, pero pasaron al olvido. Yo sigo estando aquí, mal que bien, y sigo escribiendo mis libros y sigo diciendo mis cosas. Y veo que de esos ministros, y de esos, unos acabaron en la cárcel, otros en el olvido, otros en el exilio, y otros ni se sabe, y otros forrados. Pero tampoco puedo cambiar el mundo. Lo único que puedo hacer es encender de vez en cuando mi cerillita y decir, ay, mira, aquí está.
Bueno, yo creo que esto ha llegado hasta aquí. Damos gracias a los oyentes por escuchar todo esto, y lo que sí es, por lo menos nos va a hacer reflexionar, ¿no?, un poco. Como apunta Alberto, la verdad, la solución no es fácil y no hay cosas mágicas ni soluciones que nos podamos sacar de una chistera. Pero por lo menos yo creo que un paso es saber qué hay para seguir caminando. Hoy hemos puesto una pequeña piedrita más en este camino, que conocemos algo más. Supongo que eso es un punto para poder avanzar y solucionar las cosas. Con lo cual yo me despido de los oyentes, dejando eso siempre la última palabra a Alberto, por si se le olvida algo, si quiere matizar y que se despida.
Podría pasar horas hablando, ¿no? Simplemente lo que tú has dicho. Empezando a saber la verdad es cuando se pueden empezar a solucionar los problemas. Si los problemas no se saben, si nadie sabía lo que era el coltán, ¿quién iba a aportar ninguna solución? Si nadie sabe, le explican cuál es la verdad de la energía eólica, la gente no tiene por qué saberlo. Tiene muchos problemas y tiene otras cosas que hacer. Mi obligación como escritor, como persona que se dedica a eso, y como ex periodista, es contarlo. Esa es mi obligación. La obligación de los demás es escucharlo. Y entonces decir, ah, ¿cómo puedo yo ayudar a esto? Eso ya es otra cuestión. Pero como tú dices, varitas mágicas y remedios mágicos no tengo.
Es una cosa que tenemos que arrimar el hombro todos. Eso sí. Bueno, nos despedimos sin antes de que no se olvide decir que el próximo sábado tenemos a dos miembros de la Cañada Real, que vamos a hablar de un tema que es la vivienda, en profundidad y creo que incluso con dolor. En fin, hasta el próximo sábado.